Está en Hora 20.
Regresamos en Hora 20, Jairo Libreros, Juanita León, Roy Barreras y Claudia López. ¿Por qué es más rentable políticamente ser candidato por firmas que por un partido político en Colombia? Esto por la decisión de Vargas Lleras hoy de anunciar que va por firmas a buscar la presidencia de la República. Humberto de la Calle ha dicho que no descarta tampoco ir por firmas. Ya hemos dicho varios de los otros, Clara López, Sergio Fajardo. Pero analicemos por qué se toma esa decisión. Jairo Libreros.
La decisión se toma, yo creo que por diferentes motivos, pero no podemos obviar uno que es importante, y es el oportunismo electoral. Salirse de los cauces establecidos por la legislación obedece, de un lado, a que hay un problema de diseño institucional. Tantos candidatos por fuera es porque la ley ha generado o huecos o espacios en donde se puede utilizar este tipo de alternativas para ganar mayor visibilidad. Pero también hay otros motivos que justifican este oportunismo electoral. El desprestigio de los partidos políticos no solamente es una variable que afecta a la sociedad, ya los propios candidatos son conscientes que cargar con el lastre de tantos problemas acumulados durante muchos años es una carga muy pesada que no vale la pena soportarlo, especialmente porque el diseño institucional les permite salir adelante. El gran inconveniente que encontramos en estos momentos es que la proliferación de candidatos nos lleva a que los partidos políticos ni siquiera electoralmente ya sean viables, y esto abre ventanas y oportunidades para nuevos liderazgos autoritarios o por lo menos populistas que tratan de imponerse sobre las ideas de los partidos políticos y en cierta medida sobre el Estado de Derecho, porque aprovechan cualquier espacio para brillar sin tener derecho a hacerlo.
¿Qué puede hacer un candidato yendo por firmas hoy que no puede hacer por un partido?
Es que lo que pasa es que adelanta la campaña, porque entonces mientras los partidos tienen una obligación de hacer campaña solo 3 meses antes de las elecciones, por firmas tú puedes comenzar a salir a la calle, decir firme, comenzar a hacer campaña, puedes comenzar a recibir plata, financiación para ese comité promotor, que entonces es una forma de recibir financiación antes. Entonces adelantas la campaña y le ganas una ventaja a Claudia López, que va por un partido oficial, al que vaya por el Partido Liberal.
Cumplan las normas y se escribe solo 3 meses antes.
Exacto, les gana 6 meses de campaña.
Pero hay otra cosa muy grave. Esa es una manera, para los Germanes Vargas, lo digo con toda claridad, no para los otros 20 que no conoce nadie. Esa es una manera clara de evadir la ley.
Pero entonces también lo estaría haciendo Clara López y también lo estaría haciendo Sergio Fajardo.
Para anticipar la campaña, recibir financiación, pero más grave aún, Diana, para después no responder por si se violan los topes. Todas las normas que obligan a los partidos a responder, incluso penalmente, por cualquier falla electoral, es a los partidos. Los movimientos significativos de ciudadanos no tienen ninguna responsabilidad. Entonces pueden violar la ley por punta y punta, empezando la campaña y durante la campaña.
O sea, garantiza que es rentable políticamente la medida en que puede empezar a hacer campaña política antes por la vía de ir recogiendo firmas.
Exacto. Electoralmente.
Dos, no responde por dineros que se reciban antes de los 3 meses de inscripción que se le pide a un partido.
O sea, eso no se considera financiación de la campaña.
Exactamente.
No. Sí, porque es financiación del comité promotor para buscar las firmas. No se considera, eso no entra dentro de los topes de financiación de las campañas.
Ahora, nos estamos olvidando de un tema que preguntaría, ¿qué ganarían personas como Vargas y como otros que teniendo la posibilidad de la maquinaria partidista deciden desmarcarse?
No, es que no se desmarca, ese es el punto. ¿Ves? Porque yo siento que es diferente al de Clara López, porque Clara López renuncia al Polo, no va a contar con la estructura del Polo y entonces le toca buscar firmas para lanzarse. Germán Vargas va a seguir con el apoyo de Cambio Radical, con la estructura de Cambio Radical. Alex Char va a mover los votos. O sea, toda la estructura la tiene, pero además tiene los beneficios de firmas.
Pero además, venga, yo les pongo otro detallito sobre la mesa. Esta inscripción por firmas de mañana podría ser efímera. Podría durar apenas unos minutos. Porque si nos apegáramos a la ley, Claudia, el candidato Germán Vargas Lleras habría tenido que renunciar un año antes a su partido para no incurrir en la doble militancia del partido y del movimiento significativo de firmas. Ah, claro, me dirán mañana, es que él no tenía ninguna dignidad en el partido y era un simple militante. Un simple militante que fue vicepresidente y que, por supuesto, si uno puede decir que no era el dueño del partido y que eso no es militancia, pues entonces también se pasa por la faja esa normita. Pero yo le digo, yo, por ejemplo, y me lo preguntan algunos de mis amigos, yo no podría ser candidato por firmas una vez que mi partido, el partido de la U, decidió no tener candidato, porque estaría incurriendo en doble militancia, por eso no soy candidato.
Que tienes un cargo de elección popular.
Claro, pero él, la vicepresidencia de la República también es un cargo de elección popular. con periodo fijo. Además, si nos atenemos a la sentencia de Luisa Pinto.
Él se está cambiando de partido, digamos que es una cosa distinta. Digamos, en el caso de Sergio, Sergio no pertenece al PERD desde que salió de su gobernación. Cumple el requisito del año.
Cumple el año, así es.
Cumple el requisito del año. Pero también hay doble militancia entre un partido y un grupo significativo de ciudadanos. Justamente para que los políticos no puedan hacer la vivatada que está haciendo el señor Vargas, ¿no? Que es unos meses antes cambiarse de partido diciendo, ah, no me voy. Le dicen a la gente, no, si usted quiere cambiarse de partido, por supuesto, usted no está condenado a estar con este partido, pero tiene que renunciar por lo menos un año antes al partido.
Pero no,
si Humberto de la Calle decidiera hacer lo mismo mañana en el Partido Liberal, estaríamos exactamente en la misma situación.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el principio de oportunismo electoral puede tener muchos vicios, pero aquí el tema también es, hay que insistir en el problema de esa falla institucional, porque yo tengo el derecho a hacer alianzas políticas, y una de las formas en las cuales yo puedo recoger alianzas es salirme del partido formalmente a buscar otro tipo de electores, pero solamente incurro en el error jurídico al momento de inscribir mi candidatura. Germán Vargas Lleras y otros candidatos van a abrir sus candidaturas, pero al momento real de inscribir efectivamente su candidatura presidencial, van a hacerlo con el partido político donde están militando, acompañado del movimiento. Hasta ahí no hay quiebre de la ley. Hay oportunismo electoral que puede ser tachable, pero
no si hay una diferencia,
pero
no es legal, la no pregunta legal, de Diana. No, es que De la Calle no tuvo en los últimos 20 años, creo yo, ningún cargo de representación a nombre del Partido Liberal que yo sepa.
No, pero podríamos hablar de que habría el mismo caso de oportunismo electoral.
No sé si
depende
de
el presidente como elegido candidato del Partido Liberal también, pero es que el punto es que en su partido él, si él se sale, me imagino yo, es porque él no va a ser el candidato del Partido Liberal,
no sí, proclamado por el partido, digamos,
sino
porque
que tendría que jugar a una consulta de los candidatos del partido. El punto es uno contar con la maquinaria estructura del partido.
Para gana y el consejo también.
Ahí es donde está. Y es que Germán Vargas es el jefe máximo de Cambio Radical. Él
pero
es el
no
radical soslayen, al
no,
centro democrático.
No minimicen el asunto jurídico. A ver, Vargas Lleras fue elegido vicepresidente de la República en las urnas.
Hace un año.
Claro, cargo, pero no al partido. Y fue elegido durante 4 años, y ahí está, reitero, la sentencia de Oneida Pinto y la jurisprudencia del Consejo de Estado dice que renunciar no lo exonera de la responsabilidad frente al partido y al cargo.
Sí.
Y yo no sé si él renunció un año antes al partido para poder no tener doble militancia.
Pero, senador,
yo dejo esa pregunta. Me están diciendo que no necesitaba renunciar porque no tenía ninguna jerarquía en el partido. ¿Será cierto que
pero
no
tenía
ninguna jerarquía en el partido?
Quiero salirme del tema puramente jurídico, sí, porque me parece que el análisis es más de fondo y que tiene que ver con temas filosóficos, de oportunismo electoral, efectivamente, pero también de que en Colombia está pasando un fenómeno pues muy complejo, y es que para poder evadir responsabilidades partidistas, y ustedes lo han dicho y es una realidad, se escogen otros mecanismos. Si es cierto lo que ustedes están planteando, de que no hay responsabilidad financiera para quien empieza desde ya y no a los 3 meses que permite la ley, pues estamos hablando de otras cosas. Pero yo quiero, Juanita, su tesis en La Silla Vacía hoy era un poco que Germán lo que estaba haciendo era una apuesta a conquistar a la unidad nacional, que no la tiene directamente en apoyo de Cambio Radical, de la U, de los liberales, que quisiera que él fuera el candidato de ellos,
pero
ni meterse en una consulta,
o sea,
para
eso no necesitaba eso, Juanita, porque
es que para el partido de la U explique, o para sectores del partido de la U, apoyar al candidato de Cambio Radical es muy duro, porque es el partido liberal, el partido de la U, el más grande del Congreso, como subordinándose a un partido chiquito como Cambio Radical.
Porque
si Germán es
el
candidato suprapartidista, es otra cosa.
No, pero ¿quién se come el cuento del candidato suprapartidista?
Es que lo que necesitan es un argumento, aunque no se lo coman en el fondo, lo que necesitan es un argumento de presentación.
Esos politiqueros no necesitan, ¿no? Nada,
o sea,
me da mucha pena. Lo que uno ve en el Congreso hoy en día es una competencia entre el señor Vargas Lleras y el señor Uribe por quién conquista más delincuentes del Congreso. Esa es. Esos señores que llevan 4 años diciendo que se van a matar, que son distintísimos, que la paz, que son el agua y el aceite, es una competencia por quién recluta más congresistas clientelistas. Eso es todo lo que está pasando en el Congreso. Entonces, Juanita, tú no creas por un minuto que los clientelistas del Congreso necesitan una salida digna, que parezca que sea suprapartista. No les puede importar, a los tipos no les importa sino el billete. Lo único que están haciendo es cuentas. Eso es para engañar incautos, no congresistas, esta estrategia de Vargas. Es para engañar incautos, a ver si la gente afuera no se acuerda que el señor era de Cambio Radical y el prontuario de Cambio Radical y se come el cuento de que es un candidato nuevo por firmas. Eso es para engañar incautos, no para engañar congresistas. Los congresistas lo único que están haciendo es cuentas. Punto.
Pero,
¿quién les da más?
Cuentas y temprano.
Y temprano.
Pero,
papá,
a ver, Juan, ya, lo que Juanita planteaba en La Silla Vacía es que él lo que utiliza es las firmas como sombrilla. Exacto. Y la sombrilla le permite recibir los apoyos de otros partidos que quieran llegar sin tener que decirle a su jefecito, mire, es que yo me voy para acá. Entonces, es un poco lo que él está creando ahí. Ahora, que sea necesario o no necesario, pues Claudia dice que no es necesario. Nosotros... Como hay otras personas, hoy se planteaba aquí en 6 AM que pues la conversación que hay entre el señor Vargas y el señor Uribe es permanente y diaria entre su gente, así, buscando, digamos, un acercamiento. De todo hay, digamos, eso es como el sonajero. Pero, ¿hasta qué punto le puede o no le puede funcionar, Juanita?
Yo creo que sí le puede funcionar con los políticos. Yo creo que eso puede ser una estrategia que funcione, porque aunque me parece que Claudia tiene razón en que pueden haber otras motivaciones de la gente para irse a una alianza, yo creo que también hay una cosa de imagen que es importante para los partidos proteger, y que creo que es mucho más fácil hacerlo si tienen esa sombrilla suprapartidista. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, pues la estrategia me parece mejor. Yo creo que lo de separarse del prontuario, como dice Claudia, de Cambio Radical, me parece menos fácil, porque Claudia va a estar todo el tiempo diciéndole a Vargas Lleras, usted no crea que pueda lavarse las manos con el partido que usted dirigió, que avaló a esta gente mientras estaba a cargo. Entonces yo no me parece más eso y adelantar la campaña que realmente lavarse las manos frente a Cambio.
Ahora, volvamos un poco al tema de democracia interna en los partidos y hasta qué punto estas decisiones, no solamente del señor Vargas, sino de las otras personas que decidan por fuera de quienes no tienen un apoyo partidista, tomar la vía de las firmas, ¿qué tanto daño le hace a la democracia? O sea, ¿es el camino correcto? No es, bueno, lo que aprendimos todos en ciencias políticas, no son los partidos la base fundamental.
Esa es la pregunta de fondo, Diana, a eso quería referirme y lo había dicho al principio, y es que el síntoma, la señal de que hay una crisis profunda de los partidos en Colombia, muy grave, pero también en el mundo. El señor Trump volvió ropa de trabajo a su partido republicano, se los pasó por la paja,
sí,
y se lo que le dio la gana.
Allá, terminaron
arrodillándose ante él.
Republicano es,
pero el fenómeno vale, y digamos, por la otra vía, también Macron en Francia. Aquí es peor el asunto, por muchas razones, sobre todo por la maldición del narcotráfico y por el pésimo invento de la lista abierta y el voto preferente, que es una lista abierta al clientelismo. La regla de juego en Colombia es la compra y venta de votos. Esas son las reglas heredadas, y eso hace que hoy en cualquier organización política, por humilde que sea el concejal en el pueblito más pequeño, esté condenado a una microempresa electoral que tiene que montar y a ejercer una rivalidad caníbal con sus propios compañeros de lista. Pero en el fondo, lo que significa que todos se avergüencen de los partidos, o por lo menos estos 26 o 27, y se inscriban por firmas, es que hacen un llamado al personalismo en la política. Por eso yo insisto en que eso es malo para la democracia, porque termina por descreer de la institucionalidad y termina por vender la imagen de el Salvador, del Mesías, de este sí es el mejor porque es él, la persona que encarna el poder, y eso termina siempre en autoritarismos. Eso termina mal, de manera que yo no creo que sea un buen síntoma, lo había dicho ya, y me parece que lo que hay es que rescatar los partidos, incluyendo los partidos nuevos. A mí me parece que Claudia lo está haciendo bien. Tiene con sus coequiperos y con sus copartidarios la Alianza Verde, que es un partido nuevo, creo que no tiene una década, tiene menos años que eso, pero es un partido político y responde por lo que hace y por lo que hacen sus militantes. Hay que rescatar la institucionalidad, rescatar los partidos y que le respondan a la gente y que el pueblo los premie o los castigue en las urnas. Pero estos individualismos no son una buena señal.
Yo sí le digo, está en trámite en este momento la reforma política.
¿Qué se puede hacer al interior de la reforma?
Meterle a los grupos significativos de ciudadanos las mismas responsabilidades y obligaciones que los partidos. Esta jugarreta de que el señor Germán Vargas, que ya financió una de sus campañas, la pasada con Santos, con sobornos de Odebrecht, ahora crea que no solamente va a quedar impune por la pasada, sino que además, si viola otra vez los topes, va a quedar impune por esta. Pero ni un minuto. Yo sí creo, la verdad, el oportunismo político no lo puede contener ninguna ley, de acuerdo. Sí, no. Pero la violación de topes y reglas, sí. Entonces yo sí creo que una cosa que hay que hacer en concreto ya es meterle a los grupos significativos de ciudadanos, y qué pena lo digo con los ciudadanos, porque no estaba hecho para eso. Esto estaba hecho para que sea un peldaño fácil, para que realmente ciudadanos, no políticos, arrancaran, digamos, un nuevo camino político. Si
pero
creen que
no
la oferta
podría,
no les...
sería, de alguna manera, no afectar a los movimientos significativos de ciudadanos, sino establecer algún tipo de talanquera para que quienes estén en esos partidos no puedan hacer, pues, el salto triple.
Es que está establecida.
Tiene que
renunciar
un año antes,
pero se la
también
pasan
se
por
la está
caja.
¿No les parece que está bastante laxa? O sea, si fuera así, ¿ustedes creen que estarían lanzándose?
Y este número,
o sea,
tan
eso,
importante
eso no es realista.
Personas, no. Otra cosa, Diana, fíjese, nosotros criticamos mucho visto los partidos políticos, y sin duda tiene deficiencias y problemas. Uno de ellos es el tema ideológico. Aquí hemos discutido cómo diferentes partidos políticos, cito uno, el Partido Liberal, tiene dentro de sus candidatos a personas con ideas y posturas completamente diferentes o que no son coherentes con el ideario que representan. Pero a nosotros también se nos olvida la sociedad. La sociedad ya no está votando por partidos políticos. Cada vez más difícil encontrar gente que esté dispuesta a votar por el candidato que escoja el Partido Liberal o el candidato que escoja el Partido de la U. Hay muchas personas que prefieren votar por individuos. No solamente creamos liderazgos personales por cuenta de estas
sino caudillos. De
partidos, o caudillos. Es un riesgo. También la sociedad, en cierta medida, también busca a los caudillos. Es busca a alguien que esté por fuera y votan
pero
por
ese
ellos.
Pero es un fenómeno patológico. No, eso pero, pasa.
Claro que sí.
Claro,
pero
la gente cuando tiene miedo busca a quien la proteja. Y si no hay institucionalidad, pues aparece el Mesías y el caudillo y el tirano y el Chávez y el Maduro y el Mussolini también.
Pero
ese es un camino equivocado.
Espérenme un segundo que tengo en línea a la investigadora y politóloga Elizabeth Ungar. Elizabeth, gracias por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio.
Diana, buenas noches, ¿cómo está?
Regálenos un rato para entrar a fondo en este tema. ¿Cuáles son las razones para tener tantos candidatos hoy por firmas en Colombia? ¿Qué lectura hace?
Pues fundamentalmente el desprestigio de los partidos, desprestigio del cual han sido causantes muchos de los candidatos que hoy se quieren ir por firma, dicho sea de paso, pero consideran que deslindarse de los partidos puede ser una forma de conseguir más votos, conseguir más adeptos y presentarse como independientes o como algunos con un mensaje de la antipolítica haciendo política a costa de eso. Yo creo que hay muchas motivaciones. Otros lo hacen para dejarse contar y para después poder hacer alianzas. Eso se ha vuelto también una práctica
es
muy
elemento,
común.
Sí.
Pero el desprestigio de los partidos creo que es la razón principal.
Sí. Elizabeth, ¿somos caso único en la región o qué otros países tienen la opción de firmas?
No les sabría decir, Diana, no les sabría decir, pero en Colombia se ha multiplicado, ha proliferado exponencialmente esa figura, que si bien se ideó originalmente para que se convirtiera en una forma de participación política, de participación en elecciones de candidatos de opinión para que la gente tuviera opciones distintas a la de los partidos políticos, y eso es absolutamente válido y hay candidatos que siempre se han presentado por firmas, también se ha abusado de esa figura y tiene un agravante más, y es que es muy difícil hacerle seguimiento a la financiación de las candidaturas por firmas. Entonces, en el momento en que se inscriben los candidatos, no hay una reglamentación que diga a partir de cuándo se contabiliza la financiación, por ejemplo, de esos candidatos, por ejemplo, en la recolección de firmas. Entonces, recogen firmas, pero nadie está mirando de dónde viene la plata. Eso es un factor que hay que tener en cuenta.
Hay empresas
en
Colombia que pudimos establecer hoy en Caracol Radio que cobran 750 pesos por firma.
Claro, es que va a ser un negociazo.
¿Qué negociazo?
Y además cada ciudadano puede firmar en los 27 formularios.
Eso le iba a preguntar a Elizabeth.
Es una trampa.
Los ciudadanos pueden firmarle a Humberto Lacalle, a Vargas, a Sergio.
Claro.
¿Y a todos?
Sí.
O sea, no...
Claro, pueden hacerlo,
sí.
Pero incluso se están oponiendo en el Congreso a una propuesta que hizo la Misión Electoral Especial, pero eso no tiene nada, no es porque la haya hecho la misión.
De la que usted hace parte, que me parece muy importante.
De las consultas internas. Es decir, se estableció que para fomentar la organización de los partidos, la disciplina de los partidos, se establecieran mecanismos mediante los cuales solamente los afiliados de un partido político pueden votar en las consultas internas. Hoy en día cualquier ciudadano puede votar en cualquier consulta.
Y en todas.
Se establecía también, en todas, exacto, para bien o para mal, o para desprestigiar a un candidato o para apoyarlo. Entonces, eso no tiene sentido. Se estableció también que todas las consultas fueran el mismo día, o digamos, se propuso que fueran el mismo día también para evitar ese transfugismo de un partido a otro a través de las consultas.
A nivel de la reforma electoral, además de lo que está planteando en este momento la reforma política, ¿qué otro tipo de mecanismos se pueden establecer o serían deseables establecer para fortalecer el tema partidista?
Bueno, el tema de la financiación es decir, un mecanismo de financiación preponderantemente estatal, pero no únicamente, con unas condiciones, obviamente, con mecanismos de control eficaces y efectivos para controlar en qué se gastan esos recursos.
¿Cómo cuál? Un ejemplo de un mecanismo efectivo.
Por ejemplo, que haya democracia interna en los partidos. Y eso, para controlar eso, es tener la capacidad de vigilar si, por ejemplo, en el proceso de selección de los candidatos para las listas participan efectivamente todos los sectores representados en el partido político, no solamente, digamos, tendencias ideológicas al interior de los partidos, sino también las mujeres, las minorías étnicas, etcétera, etcétera, por ejemplo.
¿Qué mensaje, Elizabeth, cree usted que recibe el ciudadano cuando tiene 25, 27, 28, no sabemos en cuánto crezcan, de personas solicitándole su firma para lanzarse, para poder inscribirse como candidato presidencial?
No, pues confusión total. No, si ahora no entiende qué pasa, va a entender aún mucho menos, y va a acabar, muchos ciudadanos desafortunadamente van a acabar ofreciéndole su voto al mejor postor. Y los votos se van a encarecer, además.
O sea, ¿cree que esto puede encarecer el voto en Colombia?
Yo creo que sí.
O sea, que estamos hablando de que
también a través
eso
de
sería una perversidad,
firmas.
Porque entonces no solamente, no acaba con el problema de que el voto tenga precio en Colombia, sino que además el precio se eleva.
Que el precio sea mayor, claro.
Exacto.
Es que esto alarga la campaña y eso tiene un efecto gigantesco.
Sí.
Y es una ley de la economía,
es que una,
¿no?,
figura que fue pensada para que la ciudadanía tuviera opciones distintas, para que candidatos de grupos minoritarios, candidatos de opinión, pudieran participar en igualdad de condiciones en política, está acabando por pervertirse y convirtiéndose en un salpicón de propuestas, donde además, yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en las últimas elecciones territoriales, uno veía las vallas y eso eran vallas con 15 logos distintos o 6 logos distintos, sí, donde la gente no entiende nada.
Sí, estamos llegando a eso. ¿Qué hacer ante ese auge? ¿Qué se puede hacer hoy frente a la situación con la legislación que tenemos, sin la reforma política?
Nada, porque no hay nada que reglamente las candidaturas, sí, por firmas.
Educación,
por eso me parece, Diana,
información.
Que lo importante no es la discusión jurídica, es la discusión política. O sea, porque me parece que la gente envía señales de quién es, de cuál es su talante, cuál es su compromiso con la democracia a partir de sus acciones. Entonces me parece que discutir eso políticamente es lo que tiene valor, y me preocupa que en Colombia siempre terminamos discutiéndolo como discusión de abogados.
Claro, ahora, también el mensaje para la ciudadanía es muy complicado, en la medida en que esa ciudadanía que debe elegir podría terminar castigando a todos esos candidatos, claro, con un elevado nivel de abstención, digamos, en el mejor de los casos.
Sí, aquí pues, estamos en la discusión, hemos tenido todo el tiempo un supuesto, y lo has mencionado en todo, sí, y lo hemos mencionado varios, que es que lo hacen para, digamos, sacar más votos, y como si les fuera a ir mejor por ir por firmas. Eso está por verse. Está por verse si el abuso
si
del mecanismo termina por
trivializar
el mecanismo y les va peor. Sí. Pero porque, digamos, ¿por qué? Qué pena ponerme de ejemplo, pero ¿por qué, digamos, los ciudadanos firman 4,5 millones de ciudadanos una causa ciudadana? Porque sienten que es legítimamente una causa ciudadana. Si sintieran que es una cosa truculenta a favor de Pepito Pérez, pues seguramente no llegan 4,5 millones de firmas, Diana.
Yo creo que una
porque la gente no es tonta.
No, y menos con empresas recolectoras pagando 750 por la firma.
Sí, pero
las firmas las consiguen, eso no es ninguna gracia, digamos, los candidatos estos 27.
Sí, porque además en este caso son 400,000 firmas.
Esas las compra la empresa esa de
600.
La encuesta que empezamos hace poco en Caracol, ¿por qué cree que los candidatos buscan firmas y no partidos? Vamos así, 1,862 votos, por crisis de partidos 30%, por corrupción 43%, que es un poco relacionado, ¿no? Tomar distancia 21%, no sabe 6%.
Claro, pero yo lo que creo es que va a ocurrir que la gente va a castigar la incoherencia. Digamos, si la gente ve que se inscribe por firmas el señor, la señora Miriam Pinilla, que está aquí en la lista, o Dagoberto Pulgarín, pues digamos que no lo castiga, es para un ciudadano como él. Pero si ve a Vargas por firmas, yo creo que eso termina significando incoherencia, pero además en el fondo hay otro significado. Yo creo que este ¿usted, candidato...
¿Ustedes creen que la ciudadanía es tonta? O sea, yo tengo una gran fe en la ciudadanía.
Nosotros no,
creo que la gente sabe.
Germán Vargas cree que la gente es tonta, que se le va a olvidar que es bruta, que no va a saber que Cambio Radical tiene el mayor prontuario de parapolíticos de este país, ni que avaló a Kiko Gómez y a Oneida, que todo eso le va a olvidar porque él mañana saca un nuevo logo que dice no sé quiéncito, mejor no sé qué. Y de verdad es un insulto, es como si todos los demás fuéramos unos bobos a los que nos va a olvidar la historia.
Pero por eso no lo hace para eso.
Pero hay otra cosa, sí, que no es menor.
No, porque él no va a dejar a Cambio Radical.
No lo va a dejar.
Pero,
va a
escribir fue lo que dijeron,
pero mira, aquí hay una diferencia entre él y los otros 27. Germán Vargas Lleras, pues por bendiciones de la vida, digámoslo de manera amable, lo ha tenido todo. Y en este gobierno sí que lo ha tenido todo. Es decir, ha acumulado poder, establecimiento, respaldo económico, burocracia, todo el poder, herencia, apellidos, élite, hegemonía. Solo le faltaba una cosa, las firmas. Ya tiene partido, le echó mano a las firmas, le querían echar mano también a las curules de paz. ¿Usted se acuerda, Juanita, que quería que las curules de paz no fueran para las víctimas, sino también
para los partidos?
Para ellos. Lo querían acumular todo, solo le faltaban las firmas, ya tiene las firmas también. Pero yo creo que en el fondo él dice, yo soy un heredero de esto, pues yo no debería ir a elecciones.
Lo que no entiendo es por qué puede una persona firmar en cuatro...
No, pues porque la
por el diseño.
Le puede parecer...
Porque es firme y no militar.
Pero hay un problema de diseño institucional.
Pero porque si alguien... va a votar por esa persona, Diana, sino que uno firma porque le parece chévere que esa persona sea candidato. Uno a veces le parece bueno que haya una competencia entre candidatos.
Y también por el diseño, porque es que si la ley facultó, o por lo menos no fue lo suficientemente restrictiva para que un ciudadano...
Claro, eso tiene sentido en la medida en que no hay una militancia ni una carnetización de parte del ciudadano que elige...
Pero yo en lo que no estoy de acuerdo con Elizabeth Húngares en que no hay nada que hacer. Entiendo que lo importante es la reflexión política, la desinstitucionalización, sí, el caudillismo, lo que hemos dicho. Pero yo sí creo que hay algo que hacer. Pongo otro ejemplo al que me refería hace unos instantes. En la norma que crea las circunscripciones de paz, se estableció claramente que quien pretenda ir a representar esa circunscripción distinta, esos ciudadanos diferentes, esas víctimas o desplazados, tiene que haber renunciado por lo menos un año antes al partido que tuviera o a la representación anterior. Si se lo estamos exigiendo para esa circunscripción, ¿por qué no se va a aplicar en esta modalidad de las firmas que además está establecido? Hay doble militancia. La discusión yo creo que tendrá que dirimirla el Consejo Electoral o alguna autoridad judicial. Si tenía o no tenía una jerarquía el candidato que dice, abandono mi partido pero sigo siendo el dueño y también me inscribo por firmas y me quedo con las dos. Yo creo que ahí hay un asunto que debería revisarse.
Juanita.
Sí, a mí lo que me molesta es que me parece que incluso en el caso, digamos, de Petro, en el caso de Clara López, en el caso de Fajardo, ellos genuinamente están buscando, no sé en el caso de Clara López, pero por lo menos de Petro y de Fajardo están buscando genuinamente apoyo de los ciudadanos. No están buscando apoyo de las estructuras. Si Clara López está buscando el millón de mujeres por la paz, o Petro las nuevas ciudadanías, Fajardo va por todas partes caminando y buscando apoyo ciudadanos. O sea, como que genuinamente se están apoyando en el concepto de las firmas, que es el apoyo ciudadano. En este caso me parece que es para buscar la maquinaria, no para buscar los ciudadanos. Y eso yo creo que lo cambia todo.
Los diferentes partidos.
Es que
incluso los que están fuera del
maquinaria. Diana, es que es eminentemente electoral. Fíjese, uno puede hacerle a este mecanismo una prueba ácida. ¿Cuál podría ser la prueba ácida de esto? Yo creo que si en menos de dos meses un hombre como Humberto de la Calle Lombana o un miembro del Partido Liberal, que yo lo he anunciado, Juan Manuel Galán, renuncian a su candidatura para buscar la presidencia por votos, este mecanismo es absolutamente efectivo y a nosotros no se nos puede olvidar eso.
Pero es que
el
ya no
hueco
puede.
Legal existe.
Tienen
no
doble
puede
militancia.
Que puede, no puede. Es no que la doble puede. Militancia solamente se da
repito,
cuando yo me inscribo.
Yo no puedo ser candidato porque no renuncié un año a mi partido, entre otras por eso y porque tengo la otra tarea que es.
¿Cuándo te inscribes?
No, es un año antes de la
no
inscripción.
Tú, el otro, la otra persona.
Juan Manuel Galán, el igual.
Se
es miembro del
partido. Momento.
No pueden incurrir en doble militancia de movimiento y de partido al tiempo.
Mauricio Albarracín acaba de hacer una suma muy interesante. Si es, hemos encontrado algunas empresas que reconocen que pueden pagar 750 pesos por firma. Con lo cual, si una persona necesita 400.000 firmas, ¿estaría necesitando cuánto? 300 millones. ¿Sí? A ver si Mauricio...
Firmas.
A ver, si necesitamos
sí,
400
millones, sí, 300
bueno,
millones.
Esto es una
¿a
cosa.
¿750 pesos de entrada?
A 750 pesos.
Y son 400
mucha gente
firmas.
Firma.
Sí, gratis, sí. Pero,
la mayoría
bueno,
de gente firma gratis.
Pero
¿no?
si se pagaran la cuarta parte, bastante.
Sí, 300
¿no?
millones de pesos. Y eso
no, pero además súbele el aparato para recogerlas, las camisetas, los muchachos en las esquinas, el refrigerio, el transporte. Eso tiene que costar un billete. Yo no sé cuánto les costó allá en el aparato
nosotros
para recoger las firmas, Claudia.
550 millones de pesos en donaciones del Verde y de privados.
Por eso.
Para
eso
recoger
cuesta,
4.300.000.
Eso cuesta una plata larga.
Esa fue la inversión, digamos.
¿Cuánto?
552 millones de pesos.
552 millones de pesos.
Y no pagamos por firma.
Honestidad.
O sea, no pagamos
no
por firma.
Por firma, sino no. por la estructura para recogerlas.
No, por la difusión, por enviarle a la gente los
pero
formularios
una cosa
para
buena
que los recogiera.
Que a mí me parece que no hemos hecho sino darle palo al este candidato que se va a escribir mañana. Digamos una cosa buena, y es que él hizo realidad la profecía de que va a llegar a la primera vuelta en coalición. Es decir, va a llegar en coalición de su movimiento con su partido Cambio Radical, de yo con yo, pero ya ahí ya hay una coalición garantizada.
Ahora, esa fórmula de combinar maquinaria y firmas, ya la habían hecho con Peñalosa en Bogotá y les funcionó.
Bueno, y Álvaro Uribe fue el primero y en ganar la presidencia lanzándose por firmas en esa primera vuelta, ¿se acuerda?
Claro, pero sí. Es que él genuinamente no tenía partido.
O sea, eso se llama lanzarse por firma maquinaria.
Por
no por firma, sino por firma maquinaria.
Ya regresamos, vamos a Noticia Deportiva.